Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa especial llamado Tercera Llamada en fin de semana. Gracias a todos por estarnos acompañando en el 1150 de AM. Gracias también a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Comenzamos Tercera Llamada con un español que va a estar la próxima semana aquí en Guadalajara. La próxima semana va a ser de españoles, pero bueno. Resulta que Pablo López va a estar aquí en Guadalajara y se va a presentar en el Teatro Degollado. Es un cantante, es español, es de pop y está bastante interesante la propuesta que tiene Pablo López. Y justamente tuvimos la oportunidad de platicar con él, así que aquí les dejo parte de esa entrevista con Pablo López.
Verte aquí ya pronto, próximamente en Guadalajara.
Agradecidísimo y qué gusto saludarte y joder, con muchísimas ganas de estar, de verdad.
Oye, Pablo, lo primero que yo te tengo que decir y te tengo que preguntar, ¿qué se siente? El Teatro Degollado es el teatro más emblemático de Guadalajara. Muy pocas veces se lo prestan artistas y aún más extranjeros. ¿Cómo te sientes tú de que suceda eso contigo?
Pues cada día más asustado. Me he imprimido una foto y la he puesto en mi habitación para verlo todos los días. Es un precioso teatro italiano, maravilloso. Sé de su historia, sé de la gente que ha tocado ahí y me asusta. Así que, por favor, no me lo recuerdes porque entonces no voy a poder dormir de aquí al día 18 que estoy allí. Entonces, asustadito, pero emocionado y agradecidísimo con todo el pueblo de México y con toda la gente que ha hecho posible que eso pase, de verdad.
Oye, Pablo, ¿qué nos vas a presentar aquí en Guadalajara? ¿Cómo te preparas para este show?
Yo creo que uno no está nunca del todo preparado, entonces intentas tirar ya de ese margen que tiene de la magia que es tocar, pero por supuesto que la preparación ha sido, digamos que, que sin que se enfade nadie, los 50 conciertos que hemos hecho anteriores ha sido prepararme realmente para el Degollado. Ha sido el ensayo, ¿no? Vamos con todo, porque vamos con todas las ganas y sobre todo con ganas de estar a la altura y como son teatros tan bonitos y con una acústica tan especial, ojalá que la gente me pida lo que quiera porque traigo todo. Mira, teniendo a este, al piano aquí al lado, teniendo el piano nunca va a fallar nada.
¿Será más acústico? ¿Vendrás acompañado de algunos músicos?
Voy con todo lo que he hecho aquí, en España y en otros países. Voy con todo. Me han dejado, yo cuando sabía dónde iba, quería ir con toda mi humilde artillería, por así decirlo. Y ha sido una banda, un grupo maravilloso que hemos hecho muchísimos conciertos y tenía ganas de premiarlos también de alguna manera con la suerte de que escuchar al público mexicano en general y en particular este sitio, ¿no? De Guadalajara, que es una locura. Entonces, voy con todo lo que tengo, los seis que vamos en el escenario y que nunca he ido así en México, así que emocionado y con muchísimas ganas.
Oye, en México dicen que es la gente más cálida, más apapachadora. ¿Cómo te imaginas tú ya ese concierto? ¿Cómo te imaginas que va a estar ese Teatro Degollado? ¿Pero cómo te imaginas a tus fans?
Pues mira, yo me imagino con lo que pasa siempre, ¿no? O sea, uno si tira de audio solo, por ejemplo, si 400, 500, 1000, las personas que sean, hay que multiplicarlas por 10 en México. O sea, el rugido, la manera de cantar las canciones, todas las canciones, que es alucinante, ¿no? He hablado con algún compañero y me he preguntado, ¿cuáles considerarías que son tus grandes éxitos? Y yo le decía, coño, en México, todos, porque el público que viene con todo bien aprendido y te hace cantar. Y ojito si vacilas un poquito, no. Aquí se cantan las canciones como son, ¿no? Entonces esa exigencia a mí me encanta porque la música es el lenguaje que yo creo que sé hablar y entonces me siento muy realizado, ¿no? Y sí, es cierto, confirmado. Que es el público más, como has dicho,
apapachador.
Le apunto la frase, apapachador, pues sí, seguro, seguro. Qué bueno.
Pero ¿cuál es la canción que tú dices en México? Si no la canto, así me anda yendo.
No, no, la canción que me pidan, que esa es la otra. Es que claro, no, no, a mí me han reprochado, depende, pero, hombre, El Patio es una canción que yo la he sentido en muchos lugares, pero sin desmerecer a esos lugares, como yo la he sentido en México, no la he sentido en ninguna parte, ¿no? Quizás que tiene un punto también muy, muy sentido, muy como es el público allí, como sois vosotros, que es como yo, que son muy intensos, que se dice, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí casamos con la canción también, así que El Patio sería la elegida para esto.
Oye, Pablo, a mí me gustaría meterme un poquito más a la intimidad de Pablo López, cantautor. A ver si me lo permites. ¿Cómo es eso? ¿Qué necesita suceder para que nazcan esas canciones tan bellas que nos presentas? ¿En qué momento necesitas estar? ¿Necesitas estar solo? ¿Necesitas mucha bulla, mucha gente hablándote, la mente tranquila? Un paisaje hermoso. ¿Qué necesita para que Pablo López pueda escribir esas canciones?
Necesito vivir, eso es vital, o sea, valga la redundancia. Porque si no experimento cosas, si no, por ejemplo, México es un gran socio de escritura para mí, porque cuando yo vengo de allí vengo cargadísimo de experiencias de cada día que paso, ¿no? Pero necesito vivir, eso es lo primero. Y después, un momento, si ese momento masoquista, cuando estoy aquí con el piano solo, y que estoy buscando esa frase que anda por ahí, porque de verdad que funciona así, si eres honesto, hasta que no la sacas, yo creo que es una cosa que no me gustaría a nadie que viera, ¿no? Porque es hasta un punto de que roza la locura, ¿no? Pero después también, a la que termino o a la que estoy a punto de terminar, necesito contarla y cantarla. O sea, yo creo que la música es un lenguaje de comunicación. Entonces, paso muy rápido por todos esos procesos, ¿no? Por el chispazo de la vida, de lo que te da, por buscar esas palabras y después poder compartirlas rápidamente, ¿no?
¿Ha habido algún tema que hasta el momento te cueste cantar, te cueste interpretar por a lo mejor algún momento difícil, doloroso de tu vida?
Pues puede ser, sí, puede ser. Quizá a veces cantándolo uno se cura más, ¿no? El patio mismo no es que fuera difícil, es que es místico, es que yo todavía no sé realmente qué recoveco de mi cuerpo, de mi alma, puedo ir a preguntar por qué escribí esa canción, ¿no? Porque todavía no lo sé. Entonces siempre es un momento muy. A mí y yo, El Patio, o sea, yo respeto todas las canciones, pero por ejemplo, El Patio es una canción que es en una fiesta tal, a veces me la han, y es un como que reuso, ¿no? Es una comunicación que yo me reservo para el público, por ejemplo, porque cada uno tiene su patio, ¿no? Y es muy sanador, ¿no? Yo te diría que El Patio, sí.
Oye, ¿actual te interesa hacer alguna colaboración? ¿Has pensado algo de esto en tu vida?
Veo tanta colaboración que digo, bueno, voy a ir un poquito en contracorriente y no hago muchas, ¿no? Pero yo ando colaborando siempre de alguna u otra manera. Pues si no más en la sombra o en discos de otros compañeros, ¿no? Muchos aquí en España, otros fuera también, y lo hago con mucho gusto, pero es verdad que tengo esa asignatura pendiente de tener la valentía, porque me cuesta mucho pedir a veces, pero yo creo que hay gente maravillosa, nueva por ahí, que seguro que algún día tendrá la suerte de poder participar con ellos.
Oye, muchos artistas también son muy cabaleros, es decir, tienen que necesito ponerse el calcetín, la ropa interior, la misma que les dio suerte con el que llenaron tal o cual lugar. ¿Qué
Sí.
hace Pablo López antes de entrar al escenario?
Tequila.
¿En serio?
Sí. Pero allí y aquí, ¿eh? O sea, sí, a ver, no me bajo una botella, pero un toquecito siempre que me dé esa calentura, que me dé. Sí. Esa es mi. Si no hay, me pongo nervioso, de verdad. No, perdón, ¿eh? Hubiera quedado mejor diciendo, no, unos calcetines, no, pero es que te digo la verdad. Y sobre todo eso, y abrazo, y estar feliz. Si no, no puedo.
Oye, vienes a la tierra del tequila, pero también del mariachi. ¿En algún momento te has planteado la idea de cantar con mariachi o eso de plano no va para ti, Pablo?
Eso va muchísimo para mí. De hecho, una de las. A mí me tuve la oportunidad que me regalaron por hace 2 cumpleaños. Y tuve la suerte de tenerlo cerca también en Guadalajara. Estuve con un mariachi también con Patti una vez que aluciné. Es algo que me fascina, las armonías, las canciones que cantan. Lo que pasa es que atreverme, Insisto, yo soy muy respetuoso de la cultura en general, pero de las culturas musicales más, ¿no? Pero yo creo que debería intentar tener la valentía. De hecho, hay una canción que he escrito para el próximo disco, que no tiene título todavía, por cierto, y que sí le vendría bien, pero a veces como que me da miedo que piensen, ah, ¿y de qué va este tío? Si no sabe tal, tal, pero te lo juro que en cuanto me sienta preparado, lo haré, porque es algo que me fascina, que admiro muchísimo y que espero tener la suerte o un minuto. O para buscarlo, o tener la suerte de tener un mariachi cerca estos días que estoy en México.
Oye, yo creo, digo, a mí de pronto se me ocurren ideas muy locas, pero yo creo que sería el momento ideal, teatro degollado, Pablo López, tequila y mariachi, sería una combinación
Ya,
perfecta.
pero ¿tú crees que la gente lo disfrutaría? Te lo digo
¿Claro?
sinceramente. Ah, pues ya está, si tú me lo dices, yo encantado. Yo, ojo, ¿eh?
Que tú nos dices y nosotros te conseguimos el mariachi y el tequila.
Pues te tomo la palabra, de verdad. El tequila lo porto yo, de verdad. Hazme caso.
Oye, Pablo, por lo pronto, muchísimas gracias por esta charla y acá nos vemos el 18 de octubre en el Teatro Degollado.
Muchísimas gracias, de verdad. De verdad,
Te
gracias.
mando un abrazo.
Abrazo grande. Un abrazo.
Fue Pablo López en entrevista con Radio Metrópoli y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana y yo les decía que la próxima semana va a ser de muy español, porque también va a estar el mismo día, de hecho, de Pablo López, va a estar aquí Melendi, pero Melendi se va a presentar en el Auditorio Telmex y tuvimos la oportunidad de platicar también con él, así que aquí les presento la entrevista con Melendi, también igual un español que le canta mucho al amor, al desamor, muy pop, baladita rica. Aquí está todo lo que platicamos con Melendi.
Oye, Melendi, bienvenido de nueva cuenta a Guadalajara. Yo sé que todavía no estás acá, pero estás a punto de llegar con los tapatíos. ¿Cómo te sientes?
Bueno, contento, ilusionado y con muchas ganas de volver a veros, la verdad.
Oye, yo tengo que decirte algo que creo que no lo sabes,
A
pero
ver.
fuiste de los últimos artistas que llegó a Guadalajara antes de la pandemia.
Claro que lo sé.
Fuiste de los primeros artistas en llegar a Guadalajara después de la pandemia. Ahora, ¿cómo te sientes de regresar y qué le espera a los tapatíos con esta presentación?
Pues tienes toda la razón y me acuerdo perfectamente, porque fue mi viaje a México en febrero y cuando vine aquí en marzo, a finales de febrero, cuando vine en marzo fue cuando nos encerraron, de 2020. Y luego cuando volvimos, también que fue en el 22, y ahora, pues con muchas más ganas, porque yo creo que ya hemos superado ese miedo a los sitios públicos que había todavía en el 22, que estaba todavía muy presente en nuestro imaginario, y ahora yo creo que las cosas están mucho, mucho mejor, estamos mucho más tranquilos y vamos a poder disfrutar como se merece.
20 años de trayectoria artística, Melendi. Se dicen bien fácil, pero ¿qué han representado para ti?
Bueno, han representado muchas cosas a nivel profesional y a nivel personal. Yo creo que más a nivel personal que profesional, porque al final lo profesional es el reflejo de cómo está uno personalmente, de lo que va aprendiendo, por lo menos para un cantautor. Y en lo personal ha sido un viaje trepidante y alucinante, muchas emociones, muchos altibajos, muchos países visitados y sobre todo muchas personas que me han enseñado muchas cosas. He aprendido mucho de muchas personas que me he encontrado por el camino.
¿Cuál es la canción de Melendi que lo definiría en este momento, profesionalmente hablando?
Buena pregunta. Hay que pararse a pensar para no contestar. La primera que se me venga, la que me definiría más ahora. Bueno, pues puede ser Sin Remitente.
Wow. Oye, ¿y qué se siente ser el artista de los artistas más escuchados en tu país, pero ahora a nivel mundial también, según las estadísticas de Spotify?
A ver, se siente muy bien, sobre todo cuando estás en redes sociales que solo están al alcance de los veinteañeros, ¿no? Y me siento muy, muy querido también por las nuevas generaciones. Estamos viendo los conciertos llenos de personas de 15 a 25 o 30 años y eso es maravilloso para mí. Es un síntoma de salud maravilloso.
Melendi, tú ya has tenido un contacto muy cercano con los mexicanos, ya viste ¿Cómo somos? Que somos bien apapachadores, nos encanta abrazarnos nada más con, ahora sí que con los brazos, sino también con el alma, con el corazón. ¿Cómo se prepara un show para México?
Son bien apasionados. Te digo una cosa, bien apasionados. De hecho, hay algo que algo que me extraña y es que los conciertos sean sentados. Porque yo creo que un mexicano tiene que estar con el concierto de pie, gritando y bailando. Porque es como que lo viven muy apasionado. Entonces, al final los tiene sentados, pero no duran mucho sentados. Enseguida se levantan. Es aquí que es al contrario que en España. En España estamos acostumbrados a hacerlos de pie. Y yo creo que hay público, sobre todo en el norte, donde yo soy, que es más de estar más sentado, pero el mexicano le gusta más como disfrutárselo, más bailar, más. Yo lo noto con más pasión.
¿Y habrá algún guiño a algo? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, muchos artistas se animan a cantar con mariachi.
Yo
Lo intentan.
lo intento. De hecho, yo estuve en La Voz. No sé, no recuerdo qué edición, estuve con Lucero y con Carlos y lo intenté por activa y por pasiva, pero soy muy malo. Me da vergüenza y creo que tengo que tener cierto respeto por la tradición. Es como si yo qué sé, como si quisiera cantar flamenco puro, tampoco sé. Entonces, yo creo que hay meterse en terreno, eso es meterse en terreno pantanoso. Puedo hacerlo de manera divertida, a lo mejor haciendo yo qué sé, pero no tomándomelo en serio, porque hay que tener respeto.
¿Qué es lo que no puede faltar en los conciertos que vas a ofrecer aquí en México, pero sobre todo el del 18 de octubre en Guadalajara?
Gente.
Eso te lo aseguro.
Por favor, no falte gente. Lo que no puede faltar es un par de tequilitas antes del concierto y mis amigos y sobre todo que el público esté con ganas de disfrutar. Nosotros vamos con muchas ganas de disfrutar. No vamos tanto como quisiéramos a México últimamente, así que imagínate, esta ocasión merece más un viaje de ir casi a Guadalajara y dos fechas más y vamos expresamente para allá.
¿Por qué? ¿Por qué se ha detenido tanto esas visitas a México?
Pues llevo 2 años en España y en Europa muy ajetreados, de verdad. Y la gira de 20 años, ¿sabes lo que pasa? Que la gira de 20 años sin noticias es una gira que aquí ha tenido un éxito tremendo, pero es una gira que revive los dos primeros, tres primeros discos. En México, en Latinoamérica, esos tres discos casi no sonaron. O sea que es una cosa rara. Es como que estoy haciendo algo que funciona muy bien aquí, pero no sé si funcionaría muy bien allí, porque no sonaron esos discos. Son discos como muy, 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 muy de aquí, de España, además con expresiones de la calle, de cuando yo salía, con lugarismos y que son canciones que no sonaron ahí. Ahí empezamos a sonar casi a partir de Lágrimas Desordenadas. Y por eso nosotros tenemos que adaptar el show que llevamos ahora mismo a los conciertos que vamos a México, porque vamos a cantar canciones de los primeros discos, pero sobre todo las canciones que la gente más ha escuchado en México. No, pretendo hacerles sufrir el tostón de escuchar canciones que no han escuchado en su vida.
Oye, Melindy, tú ya lo viste, a mí de pronto me gusta meter en problemas a los artistas. Entonces, yo en este momento te pido
Estoy
que
sudando.
te... No, 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 tampoco así. Pero sí que te quites el artista, Melendi.
A ver.
Que te quedes solamente con la persona. La persona, ¿cómo me definiría quién es Melendi y por qué tiene tanto éxito Melendi actualmente a nivel mundial?
Soy una persona muy autoexigente. Creo que he aprendido a quererme con el paso del tiempo, no siempre fue así. Y eso hace que no base mi vida en la crítica. Soy una persona muy constructiva y me gusta que la gente que está a mi alrededor esté bien y disfrute. Y creo que eso es lo que represento como artista también.
Como compositor, ¿te ha faltado que algún artista te cante o eres de los compositores que dice, no, estas canciones son mías y no se las doy a nadie?
Era así. Era muy así, sí. Ahora no, ahora me da igual. De hecho, me piden mucha gente joven canciones para grabar o para remixear o para tal, y no les pido nada que lo hagan. Yo creo que al final es un orgullo que la gente joven te conozca y coja canciones tuyas, porque al final pues se están identificando con él generaciones que tú no lo creías. ¿Y cuál es la pregunta primera exactamente? Perdóname.
Ay, ya se me fue también a mí.
Ido por los perros de Úbeda, entonces yo creo que me preguntaste otra cosa. Bueno, saldrá, si era verdad,
Si
saldrá.
te ha faltado algún artista que te grabe, ¿te gustaría? ¿Sueñas con eso?
A ver, pues a ver, mis ídolos son los Sabinas, Arjona. Con Arjona ya he tenido la oportunidad de coincidir. Me parece una persona increíble, una personalidad tremenda, yo soy muy fan de él, él lo sabe. Y bueno, me falta Sabina, pero bueno. Algún día me atreveré a preguntarle.
¡Wow! ¿Y mexicano hay alguno que admires?
Sí, pero no. Y estoy con él, además. Voy a hacer una canción para el año que viene.
Mexicano.
Sí, pero no te lo puedo decir.
¿Tapatío?
No te puedo decir. No voy a hacer ni niño en la cara, porque vas a decir un nombre. No voy a hacer ni niño en la cara. Además, mexicano ha estado también. He hecho una con Carlos, que es el cantante de Tu Piel, que es una persona que admiro muchísimo como persona y como cantante. Y esta otra persona con la que estoy trabajando ahora, que es espectacular.
Oye, Melendi, hay muchos artistas que consideran a México como un trampolín aún mayor para la internacionalización. Muchos argentinos, colombianos, sobre todo latinoamericanos, llegan a México para triunfar a nivel mundial. En tu caso, ¿cómo tú ves a México? ¿Es un trampolín o simple y sencillamente?
Yo creo que México no es trampolín, yo creo que México es piscina. No, yo creo que el trampolín tendría que ser otro país para entrar a México. Yo creo que México es un país más importante que hay a nivel latinoamericano, a nivel, pero hablándote como ya como estadística, a nivel de mercado. O sea, México es un mercado bestial. O sea, es absolutamente tremendo. Es un país enorme. De hecho, México, un país que aparte el norte y el sur son como dos países diferentes. O sea, es como tiene una idiosincrasia, es un país muy rico y no es trampolín, es piscina. Yo he estado trabajando allí en México un año y cuando te vas 6 meses al día vuelves y es como si no hubieras hecho nada.
De
Es
verdad.
la propia piscina. Yo creo que trampolín, no, yo creo que eso no sé. México es sin duda uno de los mercados más importantes que hay si uno quiere tener prestigio en América. Entonces, si no estás en México, es muy complicado.
Hemos visto tus shows y son ahora sí que como decimos, un carrusel de emociones. De pronto nos levantas a bailar, de pronto nos haces pensar, recordar, enamorarnos en esta ocasión con esta gira. ¿Cómo será este viaje que nos va a llevar Melendi?
Pues es un poco lo que has dicho. Yo tratamos de que en el concierto haya varios estados de ánimo. De hecho, hacemos pequeños bloques para no pasar de demasiada efusividad, demasiado romanticismo, sino vamos entrando poco a poco en el romanticismo, entrando poco a poco en el rock, entrando poco a poco en la introspección, hasta que al final tenemos un desenlace. O sea, vamos haciendo un poco ese camino para que no sea como, o sea, que la gente le dé tiempo a saborear cada emoción.
Yo te preguntaba hace un ratito qué no puede faltar en un show de Melendi, pero ¿cómo lo visualizas? Sobre todo el de aquí de Guadalajara, ¿cómo te imaginas que va a estar ese auditorio Telmex el 18 de octubre?
Me lo imagino lleno hasta la bandera y de gente disfrutona. O sea, de gente que ya desde por la tarde esté esperándome y que estemos todos en comunión y que disfrutemos y que salgamos con la sensación de que Guadalajara es un sitio al que hay que ir todos los años.
Y tienes que venir, por favor, te lo pedimos.
Yo te prometo que están siempre en mis oraciones. México está siempre en mis oraciones. Y este año, pero es que no he ido a ningún sitio. Es que no he salido de aquí directamente. Ha sido realmente agotador aquí en Europa.
De verdad, eso te pasa por ser tan exitoso y por ser tan bueno.
Bueno, lo de bueno ya me lo dices después del concierto.
Claro, te lo aseguro. Oye, Melendi, muchísimas gracias por esta charla. Y avísanos para llevarte nosotros mismos el tequila, por favor.
Bueno, espero verte allí con un par de shots, ¿vale?
Ahí voy a estar. Nomás me dices para llevar el caballito y directo.
Okay, un beso, Katia. Gracias a todos.
Abrazos, gracias.
Bueno, chao, chao.
Fue Melendi en entrevista para Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Oigan, y hacemos una pausa, pero regresamos para reír. ¿Con quién? Ya lo conocerás. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Yo les decía que vamos a reír con Rogelio Ramos. Resulta que Rogelio Ramos es un comediante súper divertido, pero además lo tuvimos aquí en Tercera Llamada. Platicamos con él previo a su show que realizó la semana pasada aquí en Guadalajara y no saben qué. Qué delicia es platicar con él porque no sabes de dónde te saca tanta cosa y tanta risa. Pero bueno, él es Rogelio Ramos. Y este nombre de la gira es algo que todos deberíamos de tomar como lema día a día. Prohibido no
No
reír.
reír, ¿verdad?
Sí.
Eso está súper bien, porque si tú te ríes todo el día, mira, puras malas noticias en el mundo, todos los días. Si tú te das una chance para reír, hay que... Hasta como terapia, ¿eh? Si te juntas con amigos que son relajientos, si te juntas con comadres que son chismosas, no importa, o sea, de lo que te puedas reír tienes que reírte todos los días. El día de hoy está más fácil porque yo les voy a invitar a un show en el Galerías a las 8 de la noche que se llama Prohibido no reír, pero tiene uno que reírse todos los días. De hecho, dicen que la risa genera endorfinas, así como las relaciones sexuales, o sea, que es a ese grado de felicidad te da a reírte, a ese grado de. Y digo, yo en mi caso, pues ya nomás me puedo reír, ¿no? Ya, pues ya, además estamos jubilados. Pero... Sí.
Oye, Rogelio, pero a ver, yo te tengo una pregunta,
A ver,
porque en
échale.
tu show lo que haces es contar tus historias, tus
Pero, sí,
anécdotas.
pero no todas son así tan ciertas, más bien están exageradas.
Pero de todas maneras, luego hay gente que dice, de mí nadie se ríe. Y acá tú nos estás invitando a que nos estemos
Ah, no, sí,
riendo de lo
sabes
que te
que.
sucedió.
Si tú te puedes reír de ti mismo, ya la hiciste, o sea, no te va a afectar absolutamente nada de lo que te digan, de lo que sea, de tu edad, de que eres mandilón, de que estás pelón, de que estás gordito, que digo, yo no estoy pelón, gordito sí, pero pelón no, y mandilón, súper mandilón. Pero hay gente que se enoja porque le dicen sus verdades. ¿Qué tiene, hombre? Si nosotros fuéramos más relax en ese, más relajados en ese aspecto, de poderte reír lo más que se pueda. Está muy bien. Yo no tengo un carácter así muy apacible que siempre me esté riendo, no. No, entonces cuando puedo reírme lo hago. De hecho, soy desesperado, a veces intolerante para muchas cosas. Un día me preguntó mi mujer que si era intolerante a la lactosa. Le dije que a lo que era intolerante era a la lactosa, pero no me refería a ella. Casi me tumba los dientes, hombre. O sea, sí, es que luego mi mujer me da noticias. ¿Sabes qué me dijo un día? Me dice Pili, estábamos cenando, me dijo, oye, cuando yo me ponga más vieja y más fea, ¿me vas a querer? O sea, ¿para qué me lo dices cenando? Porque entonces yo entendí que la cosa iba a empeorar, ¿me entiendes? Yo ya pensé que hasta ahí se iba a quedar, no, ya me está amenazando con que, hombre, pues espérate que acabe de cenar para que me lo digas, hombre. No, me lo dicen en el mero momento. O sea, yo ya le veía que dije, ya de aquí ya no pasa la fealdad ni la vejez. No, me está amenazando con que viene más.
Rogelio, ¿y qué le contestaste?
No, hombre, es un chiste, claro que no le voy a preguntar.
¿Y qué le contestaste?
No, pues lo que le
¿Mandó a
dije.
dormir con el perro?
No, pues
¿Se te mandó a
le
dormir a la
pregunté,
calle?
le pregunté que si iba a empeorar todavía. Le dije, ah, o sea, no se va a detener aquí, todavía sigue más.
No,
No, no,
así te
no.
anda yendo si realmente le contestaras
No,
eso.
hombre, olvídate. Mira, tengo un hijo, mi hijo, tengo cuatro hijos, pero el menor tiene 29 años y está soltero. Ha tenido como unas tres novias, o cuatro desde la secundaria, y yo lo veo muy enamorado últimamente. Y un día me pregunté, yo venía llegando a la casa, venía llegando y me dice, oye, papá, trabaja junto conmigo, es mi manager. Me llega a la oficina y me dice, papá, te puedo hacer una pregunta, ¿qué se siente estar enamorado? ¿Qué es el amor? Sí, se me hizo muy buena onda, porque así como que seamos muy, muy de esas pláticas, ¿no? Y le dije, mira, mijo, ¿tú has sentido cuando tienes ganas de ir al baño y ya no aguantas? Se te pone la piel chinita, estás desesperado, no puedes pensar en otra cosa. Me dijo, sí. Le dije, así ando ahorita, déjame salir del baño.
¡Ay,
Y
por favor!
Es que me preguntan cosas en un momento inoportuno. Digo, oye, no es que no quiera platicar contigo, pero...
Ahorita ahí vengo.
Espérame, que ya. Yo la piel chinita y así desesperado y esté preguntándome cosas tan cursis, hombre.
Oye, Rogelio, el día de hoy es tu espectáculo. Y
hoy a las 8 de la noche.
Parte de lo que vamos a disfrutar es esto.
Sí, puras anécdotas. Te comenté fuera del aire que me había tenido una cirugía de piedras del riñón, sí, que duelen muchísimo. El otro día me dicen que, tú misma me dijiste, ¿no? Que dicen que duele más que tener hijos. Que tener hijos. Sí. Y yo digo que sí, yo tengo 4 y me dolieron mucho más las piedras. Sí. Y ahí te platico cómo es. Yo nunca me imaginé que la cirugía de piedras del riñón fuera por ahí. Yo me imaginaba, me van a abrir aquí en la espalda baja, me van a sacar de las piedritas del riñón. No, te meten una cosa ahí por donde haces pipí. Ajá. Y por ahí te sacan las piedras, anestesiado, pero nomás la pura platicada, nomás me acuerdo y me vuelve a doler, hombre.
Y eso que no lo sentiste.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, sí te queda como que resentido, me imagino, ¿no?
Sí, de hecho, me dijeron que las piedras del riñón era porque yo tomo mucho refresco de cola. Ajá. Entonces dije, no, pero no creo que sea por eso. Me dijo, pues es eso, o tienes relaciones con un albañil. Dije, no, bueno, entonces sí es.
Defíname.
Sí, no, pues ni hablar, o sea, no quiero que se sepa.
Oye, Rogelio, en tus rutinas, ya nos decías que nos cuentas muchas anécdotas, pero ¿ha habido alguna anécdota que dijeras, esta va para el show? Y después diga, no, sabes que mejor me la callo porque no me va a dar vergüenza.
No, siempre las platico todas, hombre, soy muy sinvergüenza. Sí, luego me arrepiento de platicar cosas hasta de mi papá. Y hasta de mi papá. Y he platicado cosas que digo, ¿cómo la gente? ¿Por qué tiene que hacer eso, hombre? Fíjate, un día, yo tenía 20 años, mi papá murió de cáncer. Iba manejando él porque iba a la quimioterapia, él manejaba. Ya de regreso manejaba yo porque se sentía débil. Pero yo vengo, mi papá me iba manejando y se acercan dos chavitos de esos que te limpias en los vidrios de los carros, ¿no? Que traen un trapo mojado y te lo avientan. Y mi papá le hacía así con los dedos, así, no, 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 a los dos, no, 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 no. Y los chavitos, para ganarse una propina, los dos avientan el trapo. Y mi papá se bajó del carro y empezó. Así, y yo me bajé, ¿qué pasó, papá? Dijo, a ver si en chino entienden, que no quiero que me limpien, porque todos los días paso por aquí y les digo que no, y me limpian el carro, les tengo que dar dinero. Dijo, a ver si en chino. Y como esas son las que no puedo contar así al aire, pero yo creo que la vida diaria te da como para hacer comedia, no necesitas ni siquiera andar buscando un chiste. La vida te da para hacer chistes.
Oye, Rogelio, ¿no te han llegado quizás comentarios de familiares? Ay, ¿por qué contaste eso?
No, todos se ríen. Sí, digo, pues es que lo cuento, a lo mejor no como fue, ¿no? O sea, ahí lo vamos disimulando más.
Oye, después de Guadalajara, ¿para dónde sigue entonces?
Mañana sigo a Colima y pasado mañana a Vallarta.
Y ya tienes preparado, porque eres de los artistas también, igual de los comediantes, que les gusta hacer show para finalizar el año. ¿Ya tienes más o menos programado que viene?
Sí, el mes de diciembre, desde mediados de noviembre hasta principios de enero hacemos un show navideño, uh-huh, que ya también lo traje aquí a Guadalajara, creo, no me acuerdo, que hablamos de los nacimientos que ponían las mamás antes, porque ya no ponen. Pero de los nacimientos, yo siempre me quedé, ¿por qué el niño Dios estaba más grande que el camello del rey mago? O sea, en el nacimiento, pues, ojalá que, yo siempre decía, ojalá no lo vayan a tomar a mal, pero yo veía el nacimiento así, el niño Dios más grande que el elefante del rey mago. Y la Virgen María hincada, y lo primero que yo pensaba en el niño, dijo, ojalá que haya sido cesárea. Siempre pensaba yo cosas que eran cosas muy, decía, es que esto debió de haber sido muy duro. Perdón a la gente que... Pero eso era mentalidad de niño, la que yo tenía en ese tiempo, ¿verdad?
Claro. Sí, no, pero es por la importancia que tiene Dios.
Claro. No, y otra. O sea, ver cómo los reyes magos seguían una estrella en un camello, en un caballo y en un elefante. Pues, ¿cuándo le iban a alcanzar? ¿Eh? O sea, ¿cómo? ¿Te imaginas? Y luego, aparte de día, ¿cómo le hacían?
Eso te iba a decir. No, dejar no. De que la siguieran de día. Se les
sí, perdía. De día. No, pues había que descansar. Antes viajaban de noche, mira, al contrario que como está ahorita. Ahorita no puedes viajar de noche a ningún lado. Y así, y ellos sí, qué bueno que los Reyes Magos no vivían aquí. Porque...
Es que no eran de
nunca México. nunca habían llegado a ver al niño Dios, ¿verdad?
No, qué miedo. Oye, Rogelio, yo sé que tienes una agenda bien, bien ocupada, pero tú sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Y que siempre vas a ser muy bien.
Muy amable, muchísimas
aquí,
gracias.
En Radio Metrópoli, en Notisistema, Unidifusión. Pero recuérdanos entonces, ¿el día de hoy?
Es hoy a las 8 de la noche en el Teatro Galerías. Los boletos están por Boletia, ¿sí? Uh-huh. Y en las taquillas del teatro.
¿Pero qué crees?
¿Qué pasó?
Yo ya ando muy de buenas. A mí me encanta reír. De hecho, a mí me decía un ex jefe que tenía, me decía, el día que no te rías tú, me voy a preocupar, porque siempre estás sonriendo. Aunque te regañen o algo, siempre sonríes. Así que yo hoy estoy de buenas y yo quiero regalar, ¿me permites?
Hombre, por favor.
Para que vayan y se puedan reír, pero bueno, no como ahorita. De verdad, allá sí, casi casi, llévense hasta pañal. No tomen nada antes del show, porque si no en el show... Sí, luego les anda ganando, de tanta risa.
¿O qué tiene que ser en pipí ahí? Pues total, vamos a hacer muchos. ¿De quién va a saber quién se hizo? Pues no importa.
Rogelio, espérate.
Pues, ¿qué tiene, hombre?
Luego nos vayan a cobrar la limpieza del teatro.
Pues la pagamos, pero después está riéndose, hombre. Pues, ¿qué tiene, hombre?
Ay, Rogelio, entonces, ahí está. Vamos a regalar dos pases dobles en este momento para el show de hoy. Ojo, porque es hoy en el Teatro
hoy.
Galerías. Bien sencillo. Su nombre completito, el de ustedes, concursantes, y de qué operaron a Rogelio Ramos.
Hijo, sí, hombre, qué barbaridad. No, me acuerdo y me duele. Hombre.
¿En serio?
Sí, sí.
No, pero ya pasó, ya pasó. Ya, ya.
Pues sí,
ya.
Pero...
Es muy feo, sí, yo sé. ¿Para qué me lo dices?
No, y luego te ponen una bata, no tiene nada abajo. Se
oye,
no,
popas, ¿te la pusiste hombre. Bien? Es decir, hacia atrás. La
primero la me la puse como yo pensaba que era. No. Y me dijo, así no va, dije, sí, te llevo puesto batas, por favor, no me diga. Entonces, yo tengo... Entonces te la ponen así como camisa de fuerza y no tiene ni cierre ni botones, tiene para amarrar. Ajá. Pero con las lavadas y las puestas y las prestas, nomás jalan de arriba y te dejan todo abajo. Y andas sin nada, nomás calcetines para que no estornudes, pero ya, todo sí. Lo demás anda. No, es una cosa muy penosa, pero bueno, pues eso sí ya pasó.
¿Y no te decían, ya tiene que caminar, sálgase al pasillo?
Sí, bueno, cuando llegas que estás con el dolor, andas con el pudor. Pero ya que te operan y te vendan las piernas para la flebit y traes el suelo, ya te vale, andas enseñando ahí las miserias por todo. Sí, sí.
Ay, Rogelio. Ahora, mira, ya están llegando todos los partidos.
Ah, ¿estamos al aire todavía?
Sí.
No me digas. Yo pensé que, es que como despediste, yo pensé que ya. No, hombre, qué bueno que no me fui más grande para decir cosas.
Ay, no.
No, pues es que así andas sin nada abajo, nomás calcetines para que no, para que no estornudes, pues se te sí. Ve todo el...
Pero te digo que luego, sálganse a caminar y sí. Se les olvida que traen la bata abierta y ahí andan enseñando todo.
No, a mí no se me olvidó, fíjate, yo andaba como diciendo, pues a ver si salgo de pobre. Ah. Ay, Carlos.
¿Y no?
No, no, hombre, pues qué, hombre, no. No, no hay, ahí no hay, o sea, hubo escasez ahí, muy feo. Pues casi, lo único en lo que no hubo escasez fue en la papada y en la panza, en lo demás todo está escaso.
Fíjate.
Ahorita que dijiste, sabemos que tienes la agenda, ¿cómo dijiste?
Muy ocupada.
Muy ocupada. Tú sí te viste super light, porque hace poquito, ayer, en la gira, sabemos que tienes la agenda muy apretada, dije, pues ya será el único apretado que tengo, porque nomás la pura agenda. Ya. Pues es que así pasa, así pasa.
Es que de hecho me dijeron, te lo prestamos 10 minutos y okay. Ya nos pasamos por 8.
No, entonces, bueno, pues ya vámonos pues.
Mira, gracias. Ya me están haciendo caras de... ¡Ay,
gracias, ay, gracias!
A ver,
oye, duramos 18 minutos, en mi vida duró 18 minutos haciendo nada.
Fíjate, tu esposa ha de tener mucha envidia.
No, ah. Sí, sí, no, yo le... Mira, a mí, un hombre de mi edad, yo tengo 64 años, ¿qué te gusta que le quede todavía de actividad, de pasión? Unos 10 o 15... minutos.
No.
Que bien repartidos me dan para año y medio, porque no me los voy a gastar todos juntos.
Esto y más el día de hoy con Rogelio Ramos ahí en el Teatro Galerías. Ahorita es más, él va a elegir a los ganadores de estos pases dobles. Entonces, ahí está. Bueno, nosotros, gracias, Rogelio.
Gracias, gracias a ustedes.
Él fue Rogelio Ramos en entrevista para Radio Metrópoli. Nueva pausa, pero regresamos con más. Estamos estamos de regreso en tercera llamada en esta edición de fin de semana. Y fíjense que Pili tuvo la oportunidad de platicar con los chicos que vinieron a presentarse con El Lago de los Cisnes. Estuvieron aquí en Guadalajara, fue una función bien linda porque además traen artistas internacionales. Pero vamos a escuchar esta entrevista que les hizo mi compañera Pilar Gutiérrez a los chicos de Lago de los Cisnes.
Pues muy contentos, se acerca la fecha, ya se cierran los días. Este sábado, 5 de octubre.
Oye, para todos los que quizás no conocen un poquito de esta historia, que yo creo que la mayoría debe de tener un conocimiento previo base, pero ¿de qué trata El Lago de los Cisnes?
El Lago de los Cisnes es una historia de mucho romanticismo, pasión, traición, y pues es una obra en la que pues una muchacha candorosa, enamorada, busca el que sea liberada del yugo del barón Van Rothbard y encuentra en el príncipe Sigfrido pues ese amor y esa esperanza de poderse liberar de ese embrujo que le hizo el barón Van Rothbard, porque él está enamorada de ella en principio, pero pues al no poderla tener pues le lanza este hechizo mágico en el que ella es una mujer únicamente en la noche y durante el día es un cisne.
Para que todos vayan, porque es una historia yo creo muy interesante. ¿Y cuánto tiempo de preparación llevan? Porque sé que también tienen, por ejemplo, y aquí nos están acompañando, bailarines de talla internacional, pero es un trabajo grandísimo, me imagino.
Sí, es un trabajo muy grande. Tenemos aproximadamente un año trabajando en las coreografías. Y bueno, mi hermana Leslie te puede hablar un poquito sobre ese tema de las coreografías, que ella se ha encargado mucho del tema de los cisnes, sobre todo.
Sí, buenos días a toda tu audiencia. La verdad es que ha sido un gran reto para todos, especialmente para mí, montar este cuerpo de baile. En esta ocasión nos basamos en la versión del Royal Opera House de Londres, que es una versión muy poco conocida. Creo que la mayoría, y me atrevo a decir que en Guadalajara no se ha presentado esta versión, lo que lo hace pues también un poco más atractivo para el público, porque yo creo que varias veces algunos han visto El Lago y bueno, es la oportunidad de ver otra versión. Aquí hacen mucho énfasis también en lo que vienen siendo las princesas, que vienen de cuatro reinos diferentes, que se las llevan ahí al príncipe Sigfrido porque la madre le insiste en que debe de tomar su esposa y pues él no quiere cumplir con esas obligaciones si no es por amor. Otra cosa que lo hace muy especial a esta versión, bueno, pues es el final, en el que...
Sí,
no quiero hacer gran spoiler, sí, pero es un final diferente, trágico, como bien decía mi hermana, pues bueno, es una historia llena de amor, de traición, hay mucha dualidad, se manejan muchas energías positivas, negativas, entonces al final eso también hace mucha magia en el ballet. Los vestuarios están de verdad preciosos, no es por nada. Tenemos a Walter Lagarda, que es un cineasta que nos está haciendo todo el manejo de las proyecciones, de la música, de ciertos efectos visuales, precisamente para darle todo ese efecto y que, bueno, que el público conecte con la obra, ¿no? Y bueno, con esta partitura de Tchaikovsky, que es mágica.
Sí, no, es que iba a decir, no, esto es como preparar una boda, ¿no? Sí. El vestuario, ¿no? La música, la coreografía, todo. ¿Qué van a bailar? Todo realmente es un evento que todo mundo ansía, ¿no? Todo mundo está esperando el resultado y pues a contramarea y no, con lastimadura son tantos detalles que ocurren en el
entretiempo, ¿no? Sí, claro.
Cosas las que no lastimas, te esperan. No, que estás ya extra cansado, ahorita estábamos hablando, ¿no? Antes de entrar, de todo ese estrés que se acumula, ¿no? Entonces a veces hay que llorar, ¿no? Las niñas tienen que desahogarse, ¿no? Tener una catarsis, porque a veces se acumula tanta tensión antes de esto, ¿no? La anticipación de que ya viene, y les digo, tranquilos, desahóguense, y después para poderlo disfrutar, porque a veces es tan rápido y tan efímero, la gente común no entiende, pero ¿por qué ensayan tanto? ¿Cómo les toma tanto tiempo? Pues para una función, ¿no? ¿Cómo no hacen 30 funciones? Pues no es tan fácil.
Sí, justamente porque este sábado es una única función, ¿verdad?
Claro. Así es, este sábado, y bueno, esta voz que acaban de escuchar es del gran bailarín Domingo Rubio, uno de los grandes bailarines que tenemos en México, y nos acompaña también Jonal Fernández, que estamos muy, muy emocionados de tener su presencia.
Muchas gracias por la invitación, Leslie. Pues nada, yo también quiero comentar, ¿no? Porque a veces hablamos de la historia, pero no hablamos de lo que está detrás del telón. Uh-huh. Soy, este es un ballet que realmente lleva mucho tiempo de ensayo, y para Leti, para mí es un reto, ¿no? Porque llevamos poco tiempo ensayando, una semana. O sea, este ballet es de ensayar 2 meses. Y este es, ¿qué? El segundo ensayo. Y ya lo tenemos ya, o sea, ha sido todo, sí, todo rápido.
Pero... Oye, ¿cómo llegó esta invitación a que te unieras al ballet? ¿O ya lo tenían previsto desde antes? ¿Cómo salió toda esta gestión?
Bueno, desde hace años ya, creo que 2019, ¿no? Correcto. Estuvimos hablando para yo venir a bailar, creo que era Quijote. Pero bueno, después vino el COVID, no se dio. Entonces el año pasado vine a bailar, se dio Don Quijote. Y bueno, ya el año pasado estábamos ensayando Don Quijote, y Leti y Leslie me decían, no, el año que viene vamos a hacer lado, vamos, ¿qué hacemos? Y nada, se dio una vez más. Y muchas gracias una vez más por la invitación.
No, gracias a
ustedes. Sí, es que finalmente se hace un vínculo como familiar.
Sí.
¿No? Realmente cuando trabajas con tus compañeros es como crear una familia cada vez más grande, ¿no? Entonces... eso es muy importante tener, porque también la relación no es de que tienes un invitado que no conoces y haces grabaciones aparte, como en, como en el canto, ¿no? Que a veces está Frank Sinatra cantando por un lado.
Sí, una colaboración.
Por acá, ¿no? Aquí el contacto es muy cercano, y tener ese vínculo, esa química con tus parejas y todo, eso también no es tan fácil de tener, pero ese es el saborcito, ¿no? Que hay. No sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Cuáles van a ser las circunstancias. Por ejemplo, bailar en la resbaladilla del degollado, sí, que la gente, hasta rusos, no saben el declive que tiene.
Sí.
Y toda esa complicación de bailar una coreografía de por sí difícil, con declive, con las luces, con esto, ta, ta. Entonces son muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero eso lo hace más rico y lo hace más disfrutable, ¿no? Por eso siempre al final de la función, bueno, aquí siempre acabamos con mariachis y, sí, en fin, es toda una euforia.
Para que las personas se animen ahora a ir, ya les están dando bastantes motivos, pero a ver, yo sé que apenas van a presentar quizás este espectáculo, pero hay quizás planes por ahí de que ya tengan algún otro que nos pudieran adelantar quizás.
Sí, estamos ya preparando Cascanueces. Realmente tienes que adelantarte, pues, sí. O sea, Cascanueces va a ser para el 2025, diciembre. Y bueno, como bien mencionaba Jonal, el año pasado apenas estábamos saliendo Quijote cuando ya estábamos planeando Lago, que ya está por concluir en unos días. Entonces, bueno, pues nuestra siguiente función será Cascanueces con ellos mismos, porque la verdad es... increíble trabajar con ellos como bailarines, como maestros. Es una experiencia muy gratificante para todos los que formamos parte de Espacio Ballet.
Ahí estuvo Lago de los Cisnes para Tercera Llamada, y es así como llegamos al final de esta edición. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a César Preciado, que estuvo en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.